damos la bienvenida a la especialista en las conversaciones cruciales, seguramente con ese toque nuevo que hay en cuanto a la inteligencia artificial. Con ella es doctorada en pedagogía, magíster en inteligencia artificial, algo más, licenciada en tecnología educativa, diplomada en RPP, en gestar educación. Se desempeña como docente de grado y posgrado en diversas universidades latinoamericanas. Y cuánto más para contar de esta profesional, pero seguramente hablará mucho más el ser humano. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida a Radio Nacional, la radio pública.
Hola, Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación, todo muy bien por aquí.
Bueno, muchas gracias también por sumarte a este diálogo de conversaciones cruciales. Yo me imagino con una conversación crucial con una profesional como vos, autora de 10 libros, ¿puede ser?
Sí, entre los de mi autoría y los colaborativos, más los prólogos, suman un total de 10.
Impresionante. ¿Te tocó salir así como totalmente airosa de una conversación crucial?
Y sí, siempre hay alguna conversación crucial, viste, que hay que estar bien preparado.
Totalmente. Bueno, de esa preparación, de esas nuevas técnicas, digo, porque la única manera de estar preparados para el futuro es formarse en el presente, ¿no? Le tenemos tanto miedo a esa palabrita también, que yo creo que va a ser una de las palabras vedette del 2023, lo que es inteligencia artificial. La pregunta va, ¿esta herramienta social va a impactar en el ámbito educativo, empresarial, en la vida misma? ¿Esto viene como amigado en ese impacto de la educación? ¿Cómo vamos a gestionar con algo que muchos la ven como un cuco, viste, esa palabra de inteligencia artificial, y creen que van a quedar fuera del sistema?
Sí, como vos bien comentás, la inteligencia artificial de hecho ya está impactando dentro del ámbito educativo. Pero como siempre digo, mientras los docentes puedan formarse, no tienen que temer. Lo primordial es comprender que la inteligencia artificial, como bien mencionabas, es una herramienta social. ¿Esto qué significa? Que como toda tecnología, es perfectible, es decir, puede ir evolucionando en la medida que el ser humano le dé ese poder, porque detrás de toda máquina hay un sujeto que la programa, que la controla. Y más allá de eso, lo importante es la utilidad que nosotros le damos a esta herramienta. ¿Por qué? Porque, como toda tecnología, puede ser utilizada en beneficio o en detrimento de la sociedad. Entonces, en este sentido, es muy importante que se gestione la formación de los docentes, porque muchos temen precisamente porque no conocen los beneficios que ella posee.
Y que son enormes, ¿no? Y creo que nos va acercando también, ¿por qué no?, a nuevos mundos, a ponernos en ese impacto positivo. Yo pensaba, los otros días me hacían una pregunta, ¿no?, sobre el tema de la radio y cómo está sobreviviendo la radio. Y digo, porque la radio se amigó con la tecnología, la radio se amigó también con la imagen, por ejemplo. Era algo impensado, viste, que en la radio siempre era como la magia, que al locutor, al periodista, al comunicador no se lo ve. Hoy por hoy es mucho menos común ver una radio sin imagen que una radio con imagen.
Exacto, por eso mismo, este ejemplo que vos estás dando perfectamente de la radio, eso mismo lo podemos trasladar tanto al ámbito educativo como al ámbito empresarial. Es decir, ver a la inteligencia artificial, como digo yo, como una aliada pedagógica y no como una enemiga. Pero para que eso ocurra, precisamente, necesitamos que los educadores realmente comprendan el potencial de esta herramienta, también los desafíos, porque es cierto que, como toda herramienta, tiene sus beneficios y también ciertos desafíos que, sobre la marcha, uno los va gestionando y los va conociendo también. Pero sacar esa sensación alarmista, si se quiere, que tienen muchos docentes, de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar y demás. Yo considero que ninguna tecnología va a reemplazar al ser humano, ¿no? Hay cuestiones que hasta los mismos estudiantes las necesitan y de hecho si tuviesen que tener un robot como docente nunca va a ser lo mismo que tener a una persona por las cuestiones que se pueden experimentar, ¿no? Por el contacto físico y demás.
Exactamente, y justo ahí la pregunta también, ¿cómo vamos gestionando los pensamientos, las emociones, ese contacto del que hablas, ese ida y vuelta también, que muchas veces los alumnos no solamente van a adquirir el conocimiento, sino también por allí a compartir pesares o situaciones que viven en sus propios lugares, en sus propias casas, ¿no? Es como el docente por allí hasta descubre en qué situación emocional está el alumno. ¿Cómo vamos a ir incorporando desde ese lado la tecnología en el aula y no dejar esa parte humana como la que estás haciendo mención?
Yo considero primordial trabajar dentro del aula lo que es la inteligencia emocional, que muchas veces la dejamos de lado. Creo que a raíz de lo que sucedió con la pandemia fue un tema que volvió a emerger y tomó un ímpetu muy importante. Pero considero que siempre tiene que estar dentro del aula, porque es la única forma en la cual nosotros podamos seguir manteniendo este vínculo cercano con los estudiantes y aprendiendo en primera instancia como educadores y luego junto a ellos a gestionar de manera correcta las emociones que nosotros sentimos dentro del aula. Eso es primordial, porque muchas veces hablamos de las emociones, las podemos reconocer, pero no siempre se gestionan de una manera adecuada porque no se cuenta con la formación para hacerlo. Considero que es primordial poder abrirnos, comentar y compartir con otros qué nos sucede, y como bien decís vos, los educadores conocemos perfectamente a nuestros estudiantes, a nuestros grupos. Sabemos cuando están bien, cuando están mal, cuando hay alguna situación difícil. Y muchas veces cuando nuestros estudiantes ven esa apertura en nosotros, ellos mismos se acercan a comentar qué los aqueja o qué los alegra. Y eso es fundamental, eso es sumamente gratificante y no tiene precio, la verdad.
Como escritora de obras de talla internacional, que has redactado varios capítulos de libros y prólogos de destacados autores latinoamericanos, ¿cómo crees que el mundo se está manejando? ¿Cómo ves esto, no? Porque, bueno, sos a través de la palabra y esto escrito en los libros, una de las personas también consultadas en el exterior sobre esta educación nueva y este impacto también que vino a quedarse obviamente en lo que hace al mundo, esta herramienta social que vino a quedarse.
Sí, yo considero en este sentido que todo se está transformando y sobre todo en cuanto a la comunicación, ya sea oral o escrita, vamos avanzando de a poco. También, tanto nosotros como educadores como nuestros estudiantes, de manera cultural se está gestionando todo un cambio en cuanto a lo comunicativo. Por eso es imprescindible saber cómo funcionan estas tecnologías y cómo podemos implementarlas en beneficio nuestro como educadores y también para con nuestros estudiantes. Porque de hecho, muchos de ellos utilizan, por ejemplo, las diversas redes sociales, los emojis, sin ir más lejos. A veces podemos comunicarnos con un icono, entonces tenemos que ser competentes y saber qué significa cada cosa, porque bueno, se puede malinterpretar un mensaje. Es decir, hay muchos modos emergentes de comunicación y los tenemos que conocer. Por eso es primordial que estemos a la vanguardia de estas nuevas transformaciones y siempre saber que aprendemos junto a otros. El conocimiento nunca es solitario. Por eso es imprescindible que se realicen eventos como el que se desarrolló hace poco tiempo en Catamarca, el evento de Inteligencia Artificial Catamarca, donde reunió a la comunidad. Hubo muchísimos docentes, estudiantes, personas mayores, todos con una misma finalidad, conocer más acerca de esta herramienta.
Como tenés la posibilidad, como decíamos, de llegar a América Latina y Europa y tuviste la posibilidad de estar en esta provincia también vivenciando lo que tenga que ver con este tema, palpando de cómo se movió Catamarca con este tema, ¿cómo nos ves, con qué ojos nos ves a nuestra provincia y con referencia a América Latina y Europa?
Yo creo que vamos encaminados a poder formarnos sobre estas nuevas tendencias y estas nuevas tecnologías. En otros países de Latinoamérica están en una situación similar a la nuestra. En algunos países por ahí se encuentran tal vez más en desventaja porque no cuentan con los recursos o con los dispositivos o asimismo con espacios donde se promueva la democratización del conocimiento. En Europa hay pocos países que están un poquito más avanzados que nosotros. Es decir, a nivel global la situación es muy similar. Todo apunta, como digo siempre, al tema de la formación. Y esto no es menor, ¿por qué? Porque cuando hablamos de democratizar el conocimiento, de igualdad de oportunidades, tiene que gestionarse esto mismo para toda la comunidad. A mí me encanta que luego de ese evento, en la plaza se pusieron los cuadros, los NFTs y todas las pantallas interactivas que estaban ese día, como el chat GPT también, donde la gente podía acercarse y conocer cuál era el funcionamiento de esas tecnologías, de esas herramientas. Eso hay que seguir promoviéndolo. Porque como yo siempre digo, todos tenemos los mismos derechos, pero a veces no tenemos las mismas oportunidades. Y para que la comunidad y la sociedad toda realmente se forme, este tipo de espacios abiertos, públicos, es imprescindible. Así que yo la verdad que veo la provincia muy bien, con funcionarios que tienen la intención de llevar a sus educadores, a sus estudiantes y a toda la población adelante en esta formación continua y genuina con respecto a estas herramientas.
Qué importante lo que dices, bueno, por ese impacto que inclusive Catamarca se está identificando por eso, esa ayuda del Estado hacia la parte privada, porque en esto hay mucho trabajo que hacer con el tema de la conectividad, por ejemplo, sin ir más lejos, también hace muy poco se estuvo inaugurando en lo que es la zona de Los Altos, se estuvo dando internet en una región del interior de nuestra provincia, una comunidad que estaba acéfala de este tema, y hoy por hoy se está dando esa posibilidad, como bien lo mencionabas, para que todo el mundo tenga esa posibilidad, ¿no? Porque hablamos de inteligencia artificial y también en lugares, en parajes, y que por nuestra constitución geográfica casi imposible de poder llegar. De hecho, con nosotros, con nuestra radio, siempre decimos en esta AM730, poder llegar a pueblitos que no tienen internet, no tienen conectividad, y por allí acercando este tipo de entrevistas y contenidos, también la gente va aprendiendo. Imagínate comunidades a donde chicos que van a la escuela son 5 o 6, y que únicamente tienen la radio como para descubrir todo lo que está pasando en actualización, por ejemplo, de esta inteligencia artificial.
Sí, tal cual, Sonia. Por eso la verdad que a mí me asombró y me llenó de alegría poder conocer esto, también saber que siguen trabajando en pos de crear la primera plaza tecnológica, una tecnoteca para la comunidad. Todos estos proyectos donde tanto el señor Isauro como ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica, su equipo, la ministra de Educación, todos trabajando en pos de lograr esto, es lo que, más allá de ser lo que corresponde realmente, no lo vemos siempre, por eso también hago hincapié en estas cuestiones. Es fundamental que todos los chicos, que todas las personas puedan tener acceso, como decís vos, en pueblitos alejados o en lugares que se han pensado por una cuestión constitucional, todos lo merecen, todos tienen que llegar a eso, no siempre es posible. Por eso me parece que a nivel provincial se están desarrollando muchas acciones en pos de la comunidad y me llena de alegría, de orgullo, y yo, como siempre digo, quedo a disposición para colaborar con ustedes en lo que esté a mi alcance, desde estos espacios que también siempre digo, los medios de comunicación también forman la llegada que nosotros tenemos, estamos comunicando, y este tipo de temas hay que ponerlos en la mesa, hay que seguir debatiendo, hay que seguir indagando y llegando cada vez más a las personas que están interesadas y que quieren formar.
Por supuesto, ¿no? Bueno, la idea siempre se hace desde estas gestiones, como decíamos, desde Estado y las gestiones desde privado, para esta democratización tan esperada del conocimiento.
Exactamente. Sí, porque yo creo que ahí está la clave de todo. Hablamos de educación, hablamos de objetivos de desarrollo sostenible y hablamos de, por ejemplo, las leyes de alfabetización mediática e informacional que propone la UNESCO, que gira en torno a todo esto que estamos conversando, pero más allá de que en muchos espacios se hable de esto, realmente hay que promover políticas públicas y acciones que lo refuercen y que lo garanticen. Y es lo que está ocurriendo en Catamarca, y es mi deseo también que más allá de que sea en la provincia, esto se extienda realmente a muchísimos otros lugares del país donde también lo necesitan, y creo que es algo fundamental, y sé que lo vamos a lograr porque Argentina en ciertos lugares, en ciertas provincias está muy bien posicionada en cuanto a los profesionales que tienen, a los estudiantes preparados y los funcionarios que realmente luchan por garantizar esto dentro de la comunidad.
Totalmente, y bueno, y eso extensivo a los emprendedores, que hoy por hoy las políticas también con relación a los emprendimientos que hace revalorizar a cada lugar, a cada pueblo, a cada comunidad, es importante que los jóvenes emprendedores que sostienen esa economía hoy por hoy, las economías regionales, también se pongan en esa beta, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una empresaria, como es Florencia Sosa, una gran exponente de eso, porque trajo la tecnología, robotizó lo que es una de las farmacias, pero capacitó a la gente, no dejó nadie afuera, al contrario, le sumó conocimiento, y estas personas que trabajan allí tienen como la dicha de ser referente en algo tan novedoso como es manejar toda, con mayor rapidez, digamos, el equipamiento con un robot.
Sí, este es uno de los ejemplos. Después también están dos personas a las que quiero y admiro muchísimo, que son parte de los organizadores de lo que fue Inteligencia Artificial Catamarca, que son dos chicos jóvenes, Juan Cruz, Coronel Más y Franco Alonso, que también ellos tienen su proyecto, su emprendimiento de eSport, que se llama Play One, que es una plataforma, Play One Latam, que ahora la están por expandir a toda Latinoamérica, y que de hecho ellos han ganado un premio también por promover el trabajo entre distintas personas de distintos lugares para que, de acuerdo a sus perfiles, puedan dar con empresas que los ayuden a conseguir el trabajo que necesitan. Es decir, y estamos hablando de chicos de 20 y pico de años con un potencial enorme, siempre pensando en el otro también, y volvemos a lo mismo. Cómo estas redes que vamos tejiendo, cómo todo surge con una idea y en pos de beneficiar a los que más necesitan, o pensando no a nivel individual, sino siempre a nivel colectivo. Es la única forma en la que se logran las cosas. Ellos están avanzando muchísimo con su proyecto, con su empresa, también gestionando un montón de otras cuestiones que seguramente, bueno, las van a seguir desarrollando y las van a dar a conocer, y siempre promoviendo esto en los jóvenes, el emprender, el trabajar, el estudiar, el seguir formándose. Entonces yo creo que Catamarca tiene muchos exponentes, muchos referentes de todas estas cuestiones, y está perfecto que se den a conocer, que se puedan compartir, porque es la única forma en que todas las personas puedan involucrarse y saber más acerca de ello.
Fue un placer escucharte, tenerte en estas conversaciones cruciales. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vos, Sonia, y un fuerte abrazo a toda la gente hermosa de Catamarca. Espero volver a vernos pronto. Gracias.
Ojalá, que también te esperamos. Sabemos que están preparando algo para mujeres y esta comunidad que quiere saber más sobre la inteligencia artificial, pero destinado a las mujeres. Un abrazo enorme, que estés muy bien.
Gracias, un fuerte abrazo para ustedes. Adiós.